Bueno, supongo que nos damos cuenta que se está compartiendo, como decimos, de la palabra y de la vida. Y cuando no se están dando teorías, sino que se está hablando de cómo la palabra ha hablado al corazón en cualquier circunstancia y nos ha hecho ver la verdad y nuestros errores. Pues eso es la vida, ¿verdad? Eso es muy hermoso. En Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de la fe. Porque como todo, una cosa es tener ideas de la fe o tener descripciones de la fe y otra cosa es creer. Hay una distancia abismal, porque la una cosa es la mente natural configurando ideas. La otra cosa es el Espíritu de Dios testificando al corazón del creyente, ¿verdad? Así que la fe, su naturaleza y sus efectos en los que la han recibido, expuestos en sus vidas, en su paso por la tierra, en la historia. La fe es don, es un don libre y soberano regalo de Dios, sin base alguna en cualquier mérito, independiente y aparte, sin tener en cuenta nada de la vida, acciones y disposición o búsqueda del hombre, que es enemigo en su mente de la ley. Y es enemigo de Dios, con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, y que está muerto en delitos y pecados. Bueno, quería ver lo que nos dice el Señor en Hebreos 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si vamos a Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, se ha compartido esto ya, pero está bien compartirlo de nuevo, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora, volviendo en el tema este, en lo que nos dice en Hebreos 11, otra vez, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabemos que lo que dice realmente en griego es: la fe es la sustancia, en griego es la upóstasis, la sustancia de lo que se espera, la cosa real, que es la pragmaton, la cosa práctica real de lo que no se ve. No el pensamiento, la imagen o la visualización mental. No la imaginación, sino la misma sustancia, la cosa práctica, pragmática, firme. También lo define así esta palabra como cosa firme, real. No de lo que se espera porque se desea intensa, vehemente, compulsiva, obsesiva, irrenunciablemente, sino lo que se espera, porque Dios lo ha hablado y lo ha obrado al hablar. Aunque no esté manifiesto en el cruce de coordenadas naturales, tiempo, espacio del creyente, es decir, yo en mi capacidad para percibir las cosas no veo, pero si Dios lo ha hablado, entonces tengo la cosa real de lo que no veo. Eso es la fe, ¿verdad? Tal y como Él lo ha hablado, sin añadirle ni quitarle, y para el tiempo para el que Él lo ha hablado, el tiempo para el que Él ha llamado a la existencia, obrándolo ya en ese tiempo. Por la fe y en la fe recibo, tengo la sustancia, no los accidentes de lo que Dios ya ha hablado y por tanto lo espero. Los accidentes se harán manifiestos, expresarán la sustancia en el futuro. En cuanto a la cosa real de lo que no veo, es la sustancia que los accidentes se están manifestando ya hoy, pero que es invisible a la mente natural. La omnipotencia absoluta de Dios, su absoluta y exclusiva sabiduría, el trazado maravilloso de cada circunstancia y detalles en la vida de sus hijos, su infinita sabiduría y bondad en cada acontecimiento, en cada paso, su insondable amor, el seguro y fiel cumplimiento de su propósito, su guía y su presencia en cada instante. Querer traer a la existencia experimental o práctica, a la vida real, los deseos visualizados con propósito y vehemencia irrenunciables, no es tener fe en Dios, sino querer ser igual a Él. Es tener fe en el poder mental, en las leyes de ese poder y en los espíritus que las potencian. Es rebelión y obstinación, es adivinación, es idolatría. Mi pensamiento, por muy inmenso y concentrado que sea, mi fuerza mental, por muy circunspecta y poderosa que sea, nunca puede generar la vida de Cristo en mí. O está Cristo viviendo en mí como mi vida, o no está. Mi esfuerzo mental por producirla solo puede bloquear e impedir la libre manifestación de esa vida personal, en el caso de que esté. Cuanto más grande el esfuerzo por producir la presencia, el poder y el carácter de Cristo en uno, más se bloquea la manifestación de la genuina vida, si es que está ya en uno, y más se autopromociona y autoexalta uno mismo, y el poder de uno mismo, que puede ser una dotación que le haya sido dada, o el poder de espíritus de mentira dispuestos a reforzar el intento de falsificar la verdadera vida. Cuanto más fuerte y espectacular resulta la apariencia de poder, más se bloquea la manifestación en uno de la omnipotencia de Dios y más se desvía la atención hacia los espíritus que lo potencian. Ahora, versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, todas estas cosas y estos detalles que nos da en Hebreos, y nos habla de Jacob, nos habla de Sara, nos habla de Abraham. La única forma en que podemos dar gloria a Dios es creyéndole. Es la única forma. Todo lo demás, aun queriendo hacer cosas para Dios, aun queriendo hacer cosas importantes para Dios, no le damos ninguna gloria. Solo le damos gloria cuando reconocemos quién es y creemos lo que Él dice. No hay más. De otra forma no se le puede dar gloria. Si estamos autopromocionándonos a nosotros mismos, ¿verdad? La fe sencilla. Recuerdo que hace no mucho tiempo, pero uno que estaba como creyente y que se le diagnosticó que tenía un cáncer. Entonces él se puso firme en su fe, y se puso firme, y se puso firme, y se puso firme, y dijo que Dios ya le había quitado el cáncer. Y empezó a cantar y a saltar y a publicarlo, y su mujer con él, los dos. Dios ya le hemos pedido, es la fe, y ahora ya no hay cáncer. Al cabo de unos meses murió de cáncer. Es decir, ¿era eso la fe? Era una proclamación de prepotencia de ellos diciendo que como lo habían pedido, ya lo tenían. Pero eso no es la fe. La fe es oír con sencillez al Señor, creerle. Y cuando le creemos a Él, le damos todo el lugar. Porque somos creación suya. Somos criaturas suyas. Somos hechura suya. Y todo el universo le pertenece y nosotros le pertenecemos también, ¿verdad? Y solo cuando le damos, cuando creemos quién es Él, como se nos da a conocer en su palabra, cuando creemos cada cosa que Él nos dice que es, cada cosa que Él nos dice que es justa, cada cosa que Él nos dice que ha hecho, cada cosa que Él nos dice que va a hacer, cuando le creemos es cuando estamos dándole el honor, la gloria que le corresponde. Mientras tanto, solamente estamos haciendo exhibiciones de capacidad, de fuerza o de emoción, pero eso no es la fe, ¿verdad? Así que, si no podemos acercarnos de verdad en fe al Señor, entonces solo estamos construyendo una arquitectura que es puramente natural. Puede llegar hasta un cierto punto. Puede llegar a producir en otros la sensación de que algo está pasando, de que emocionara, pero no es la fe. No damos gloria al Señor, ¿verdad? Es que tenemos que, de verdad, andar en fe. En la fe el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos. En la fe el corazón confía en Dios de principio a fin. En la fe el corazón se abandona a Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pero es una vez más, ¿verdad? En la fe el corazón espera en Dios, su voluntad y tiempo. Todo el camino depende de Dios. En la fe el corazón se deleita en Dios en cada punto y en cada momento. Obedece a Dios. Colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. Él ha de ser todo y el solo deseo de tu corazón ahora y por la eternidad. El total abandono del corazón, de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Como otras veces hemos compartido, una vez la has gustado, corazón mío, te satisfará otra cosa, te conformarás con menos. Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad. Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias, como le cantamos. Oh, la seguridad del regocijo, del anhelo de mi corazón, amado y amante, garantizado por él, eternamente. Yo quería compartir algunas cosas de que también ha escrito Wedel. Dice, la Escritura nos dice que llevamos en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué? Para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4:10. ¿Cómo van a fluir esos ríos de agua viva de nuestro interior si el yo exterior no es quebrantado o quebrado? La uva no da su precioso jugo sin que se exprima y se rompa su piel. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. ¡Qué mensaje tan bendito para el alma afligida! Oh, Hijo de Dios, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Sufrir no es en vano. No puede haber oro fino sin el fuego refinador. Cristo es glorificado en tu paciencia. Debes de contarlo todo con sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, Santiago 1:2. De tus heridas salen manantiales de vida, la propia vida de Cristo. Esto sirve al aumento de la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que sufres profundizará tu relación e identificación y posición en su muerte. El grano de trigo debe caer en tierra y morir. De otro modo queda solo. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo. Y aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y piedras preciosas. Está hablando de Isaías. Sobre zafiro te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y multiplicaré la paz de tus hijos. Isaías 54, del 11 al 13. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segundo a los Corintios 1, 5. Y continúa diciendo, aún no hemos agotado estas vetas de oro puro que constituyen este principio de la participación. En un sentido, lo más sublime de todos sus aspectos tiene que ver con el desarrollo del futuro en cuanto al reino de Cristo. He aquí el gran hecho de la venida del Señor, del cual el Nuevo Testamento tiene tanto para decirnos. Se nos aconseja orar y velar, puesto que no sabemos a qué hora el Señor vendrá. Se nos dice que permanezcamos en Él para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él en su venida. También se nos dice que los ángeles serán enviados con un gran sonido de trompeta y que juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos. La doctrina de la segunda venida puede que no sea muy popular, pero no creo que ninguna doctrina en cuanto a nuestro bendito Salvador lo haya sido o lo sea al presente. La verdad del segundo advenimiento ha sido abusada y distorsionada y puesta fuera de proporción con relación a otras verdades. Pero lo mismo sucede con otras doctrinas y palabras del Maestro. Como buenos discípulos del Señor, no nos atrevemos a ser indiferentes a ninguna verdad, ni tampoco a descuidar ninguna palabra que surgió de los labios de aquel que habló como nunca nadie lo hizo. Y el Salvador declaró una y otra vez que vendría otra vez y que lo confirmaron los escritos inspirados de la Santa Biblia. Es una verdad potencial hacia la cual se está moviendo nuestra historia y que, por lo tanto, nadie puede negar. Ahora bien, precisamente porque quizá no seamos capaces de asimilar el total significado de las palabras del Salvador o de entender lo que esta gloriosa venida puede involucrar, no vamos a poner los hechos en duda. No por ello vamos a dejar de disfrutar de tan grande esperanza como la que nos presenta la Escritura. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Primera de Juan 3:2. Aunque no podamos comprender en su totalidad la forma del procedimiento en que estos hechos se llevarán a cabo, igualmente podemos guardar la esperanza y disfrutarlos como algo que nos pertenece legítimamente. No hemos de seguir las Escrituras solamente cuando el intelecto puede seguirlas, pues las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿Tiene acaso este evento algo más de sobrenatural o maravilloso que la encarnación, la resurrección de Lázaro, la cruz, la tumba vacía, la ascensión y nuestra unidad con Cristo en su muerte y resurrección? ¿Y qué acerca de los profetas? ¿Entendieron ellos acaso todo el significado real de la primera venida de Cristo? Ciertamente que no, pero sin embargo escribieron sobre ellos y creyeron fielmente en las promesas de Dios. No me avergüenzo de confesar que hay cosas que no entiendo, pero ciertamente las creo. Y desde que me he dado cuenta cabalmente de mi unidad con Cristo en su muerte y resurrección, desde que disfruto de los frutos de su victoria en el Calvario, desde que he aprendido a participar en la ascensión de mi Señor y mi posición con Él en los cielos, y desde que sé que mis sufrimientos como un seguidor de mi Señor, son después de todo un cumplimiento de sus sufrimientos, espero como nunca antes la gloriosa venida de mi Rey. ¿Podría acaso ser de otra manera cuando sé que tengo participación en este supremo acontecimiento? Se nos enseña que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, Colosenses 3:4. Nosotros somos su cuerpo. ¡Qué maravilloso pensamiento! Cristo nos ha sujetado a sí mismo con fortísimas ataduras de amor. Por tanto, debemos de figurar en sus movimientos. La Iglesia ha sido injertada tan profundamente dentro del trono divino que la vida de ella y la de Él están fusionadas en una. ¡Oh, la unión inefable y gloriosa de la Iglesia con Cristo! Nos transporta a un eterno destino con Él. Ya no estamos preocupados con el pensamiento de si vamos o no al cielo. Si Cristo está allí, nosotros estaremos con Él. Él es más sublime que los cielos. El más pálido rayo de luz de su santa presencia, ante el cual el sol no es sino una mera sombra, satisface el corazón. Pablo no pudo hacer otra cosa que cantar allí en la prisión a medianoche. Él y Silas se regocijaban, su espalda estaba sangrante por los azotes, era una noche oscura y estaban en la prisión. Pero él cantaba, como participante de Cristo, las luces inefables del cielo estallaban a su alrededor y él se olvidaba de todo, solo veía la gloria de Cristo. Nosotros participaremos en la venida de Cristo. Hemos de ser arrebatados y transformados. En un abrir y cerrar de ojos saldremos de la tierra. Todavía falta algo en nuestra participación de Cristo. La obra de Cristo está incompleta. La redención todavía está en pañales. Pablo dice que la naturaleza está gimiendo, toda la creación está gimiendo, el Espíritu gime, nosotros gemimos. ¿Por qué? Por la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8:23. Nuestros cuerpos han de ser cambiados, hemos de ser glorificados con Cristo. Así como su cuerpo fue glorificado, de la misma manera nuestros cuerpos han de ser glorificados en Él. Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia, el poder del pecado es la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. 1 Corintios 15, del 51 al 57. Nos estamos encaminando hacia las más estupendas transacciones en la historia de la raza humana. Entonces ya no seremos dogmáticos, no discutiremos sobre la interpretación de la verdad dispensacional. Como cristianos nos corresponde ser tolerantes en cuanto a la interpretación de las escrituras concernientes al futuro. Algunos creen que la sombra de la gran tribulación ya está sobre nosotros y que podemos ser arrebatados en cualquier momento. Otros dicen que el evento no ocurrirá en muchos años. Lo cierto es que nadie sabe, sino nuestro Padre en los cielos. Sin embargo, una cosa está clara. Hemos de ser participantes de la venida de Cristo. No hay nada que le acontezca a Él y que no nos toque a nosotros. Todavía hemos de participar en una medida colmada de los frutos de la redención. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros reinaremos con Él, el manantial de vida que procede del trono y del Cordero y que desemboca sobre nosotros de manera que aún ahora hace posible que ríos de agua viva corran de nuestro interior. Algún día va a desbordarse, de modo que la muerte será literalmente absorbida en victoria. Nuestra ascensión con Cristo no se da meramente en espíritu como lo es ahora. Nuestra participación en la ascensión florecerá en su verdadero esplendor y brillaremos para siempre como el sol en el reino de nuestro Padre. Y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque reinó el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Apocalipsis 19, del 6 al 9. Oh, que el Señor nos dé un corazón para hacer los debidos preparativos para la participación en el cumplimiento y acabamiento final de la historia de Cristo, puesto que hemos sido hechos participantes de la muerte de la cabeza federal de la nueva raza y en él hemos sido resucitados y sentados en el Espíritu en los lugares celestiales. Así, en ese evento sublime hacia el cual se mueve la Iglesia, la cena de las bodas del Cordero será una fiesta para nosotros, gracias a Dios por su don inefable. Está aquí una de las cosas que comenta, pero hay algo más que quiero compartir. Los líderes cristianos en todo el mundo están dolorosamente conscientes del hecho de que las misiones están pasando por una crisis en el día de hoy. La nota triunfante se hace de hace medio siglo ha desaparecido. Esto es en el siglo XX, hace un siglo, ¿verdad? En todas las tierras donde están trabajando, los mismos misioneros confiesan que las misiones no están llevando a cabo el tipo de labor que encontramos en el libro de los Hechos. La gran maquinaria extensiva de las misiones se mueve como nunca antes, desde que el Salvador pronunció la gran comisión. Y ni aun así, las misiones logran romper con el poder de la vieja vida del ateísmo. Los convertidos no son cristocéntricos, ni sus vidas están llenas del poder del Señor, ni están radiantes con el gozo de la vida celestial, obras que solamente la gracia divina podría hacer por ellos. Por supuesto que hay excepciones en todos los campos misioneros, pero permanece el hecho de que, mirando por sobre el mundo en general, en los países que las misiones están establecidas, el nivel espiritual auténtico es mucho más bajo hoy que en las décadas anteriores. El quid de la cuestión está en el hecho de que no hemos exaltado la cruz. Un evangelio débil puede ganar adeptos en tierras paganas, pero nunca puede traer resultados que sean satisfactorios para el Señor, quien ha consumado la obra en el Calvario a un costo incalculable. Tampoco puede enfrentarse con las poderosas fuerzas del ateísmo, romper su poder y poner la fuerza operante de la gracia redentora en su lugar. Solo un evangelio que traiga a las almas a la experiencia de una crucifixión interior, es decir, muerte a la vieja vida, y una gloriosa resurrección como resultado de la unión con Cristo, puede conseguir tal cosa. A menos que los convertidos experimenten una unión interior con Cristo, la cual es posible solamente sobre las bases de la cruz, podrán luchar hasta el cansancio para imitar a Jesús y deshacerse de la vieja vida. Esa imitación o falsificación de la vida cristiana, tan sincera como quiera aparentar, se romperá en pedazos bajo la presión a la que debe estar sujeta en las tierras paganas. Está hablando de las misiones y ahora habla de la oración. Cuando entramos a considerar la oración a la luz de la co-crucifixión, como pueda denominarse esa posición, hallamos que el mismo principio de la oración se halla en estas bases. La oración nada es si no hay comunión, y la verdadera comunión solo es posible cuando la vieja vida, que no puede tener comunión con Dios, se reconoce en el lugar que Cristo le asignó, la cruz del Calvario. La razón por la cual muchos encuentran que la oración no les reporta satisfacciones y que la vida de oración es tan poco atractiva es porque han intentado entrar dentro de los terrenos celestiales de la oración en la fuerza del viejo hombre. El viejo hombre no puede esgrimir esa clase de armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, así como tampoco puede amar a sus enemigos, estar siempre gozoso o cumplir alguna otra gracia cristiana. El viejo hombre puede imitar estas gracias, pero nunca poseerlas, pues ellas son el fruto del Espíritu. Vienen de arriba, son las obras de la naturaleza de Cristo impartida al creyente e incorporada en su ser sobre las bases de la cruz. La verdadera oración solo puede inaugurarse sobre la base de la co-crucifixión. Esta es la primera condición Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Juan 15, 7. Debemos estar en Cristo, pero no podremos estar en Cristo en todo el significado de la palabra sin que encomendemos nuestro yo a la muerte, en el poder de la muerte del Salvador. En la mente de Dios es un hecho consumado. Hemos sido ya crucificados juntamente con Cristo. En cuanto nos damos cuenta de nuestra unidad con Cristo en su muerte y resurrección, es cuando nos damos cuenta de esa unidad con Cristo en su muerte y resurrección, que la oración se convierte en aquella fuerza maravillosa, como lo fue en la vida del Salvador, la dinámica invencible que se revela en el libro de los Hechos, y la inefable experiencia de tantos santos en todas las edades. Es entonces que nuestros espíritus, liberados por el poder de la cruz de las ataduras carnales y del alma, toman alas como de águilas. Es entonces cuando la comunión con aquel infinitamente adorable que habita en la eternidad llega espontánea y naturalmente a su máxima expresión. Es entonces que las palabras «orad sin cesar» dejan de ser un mandamiento incomprensible, porque el espíritu, liberado de la opresión satánica y de la tiranía de la vida carnal por medio de los beneficios de la victoria del Calvario, el espíritu se eleva para tomar su lugar en los lugares celestiales con Cristo, donde la oración es continua respiración de la vida de Dios. Es entonces que la oración dinamizada por el Espíritu de Dios viviente, lo cual no puede tener lugar hasta que se vea libre de todos los ingredientes carnales y egoístas, es entonces que la oración se vuelve a veces un gemido indecible que puede mover montañas y alcanzar lo imposible. Es también cuando la oración se convierte en un obrar de la voluntad de Dios y por lo tanto ha de prevalecer, sean cuales fueran las dificultades existentes, o lo importante y urgente de tal necesidad. Entonces, la disparidad entre lo que el Maestro dijo y lo que consigue la oración, cosa tan lamentable y común en la práctica de millones hoy día, esa disparidad es quitada y la oración se abre como un capullo en toda la gloria de su verdadera naturaleza. Mirando la oración a la luz de la cruz y de nuestra participación en la muerte y resurrección del Salvador, nos explicaremos el porqué de los logros de algunos varones de oración en la historia de la Iglesia. Hudson Taylor y unos pocos de sus compañeros oraron para que la China tuviera unos 1,000 obreros, con el resultado de que el Señor no le dio 1,000, sino 1,154 obreros. George Mueller de Bristol recibió millones de dólares para su orfanato en respuesta a sus oraciones. David Brainerd oró incansablemente en los bosques de Nueva Inglaterra por un avivamiento, no solo entre sus amados indios, sino también por las almas a través de todo el mundo. Y así nació, de acuerdo con los historiadores dedicados a las misiones, el primer factor de liderazgo en la era de las misiones modernas. Tales logros son comunes en la vida y obra de aquellos que han conocido al Señor Jesús y el poder de su resurrección, que como Pablo han tenido participación en sus sufrimientos y ser hechos en conformidad a su muerte. No podrá ser que la gran ruina y crisis mundial, con sus agonías económicas y morales que han envuelto a las naciones en la oscura nube del pesimismo, se deba después de todo a esa caducidad espiritual de la Iglesia. La Iglesia es la agencia divina para la redención de las naciones. La influencia de la verdadera Iglesia viviente de Cristo sobre el mundo es decisiva y preponderante. El grito de angustia de hoy día, como ha sido en todas las edades, es la expulsión del monstruo del egoísmo de los corazones de los hombres y la libre circulación del gran amor de Cristo a través de las naciones. No hay otra salvación para el mundo ni otra esperanza para el alma del individuo. ¿No daremos paso entonces a un cristianismo puro? Cristo no puede poseernos y hacer brotar de nuestro interior ríos de agua viva, como ha prometido, a menos que estemos dispuestos a ser despojados de nuestra vieja vida. Cristo no levantará sus edificios sobre los cimientos del egoísmo y la vida del yo. No se trata simplemente de negarnos ciertas cosas, sino de una completa renunciación de nosotros mismos. Cristo nos llevó consigo a la cruz, la vida adámica fue aniquilada con un rendimiento gozoso a ese maravilloso Salvador. Otra vez, la vida adámica fue aniquilada en el Calvario. ¿No seremos capaces de responder con un rendimiento gozoso a ese maravilloso Salvador, quien fue colgado voluntariamente entre dos criminales, quien soportó la burla y el escarnio de la turba y quien fue muerto por nuestros pecados e iniquidades? Él desea que compartamos su cruz y que nos divorciemos de nuestra mente carnal, la cual es enemistad contra Dios. Esto solo puede efectuarse por medio de la participación en su propia muerte. Hemos sido bautizados en su muerte, Romanos 6:3. Si somos seguidores de Cristo, entonces su muerte al pecado es nuestra muerte al pecado, su resurrección nuestra resurrección, su victoria nuestra victoria, su ascensión nuestra ascensión. Dios nos dice que somos más que vencedores. A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Esto es una cita de Judas 24-25. Bueno, simplemente es pensar que hablamos de la fe, hablamos de la oración, y la tendencia de la mente natural es codificar cada cosa y montarse mecanismos para convencerse de que hay que hacer esto, paso uno, paso dos, paso tres, y ya está. No es así. La fe es totalmente divina, es totalmente sobrenatural. Entonces, por mucho que uno se esfuerce, por algunos tienen una dotación y son capaces de esforzarse, son capaces de agonizar, son capaces de orar, de llorar. Pero eso es simplemente el hombre natural. La fe es sobrenatural. Es para los que han nacido de Dios y le creen. Entonces el Señor derrama esa luz. Y todo esto que hemos estado compartiendo es parte, ¿no?, de nuestra conformación a Cristo, de nuestra participación de Cristo. Somos hechos partícipes. Y eso es algo tan grande. Y cuando nos damos cuenta, todas las medidas y todas las imágenes se desvanecen y nos quedamos abismados y el corazón empieza a llenarse de sus ríos de agua viva. Y a partir de ahí, cuando queremos orar, no estamos buscando ni posiciones, ni maneras, ni fórmulas, sino estamos con Él. Cuando estás con Él, hablas con Él, ¿verdad? Cuando hablas con Él, estás percibiendo que Él te está oyendo. Y es algo tan maravilloso, una experiencia tan maravillosa. Y además, que nuestra oración es respondida. Tal vez no para las ideas que tenemos y queremos pedir, sino conforme al trazado que Él ha hecho de nuestra vida. Pero en esa respuesta está el testimonio de que es Dios. Y todo eso está dentro de lo que es la fe. El hombre es un imitador, como el diablo es un imitador también y falsificador. El hombre también es imitador y falsificador. Y todos en nuestra naturaleza, que hemos traído a este mundo, hemos venido como imitadores y falsificadores. Es solo cuando ese hombre es puesto a la luz de Dios y de su palabra y llevado a la cruz, cuando nos desprendemos totalmente de ese viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea anulado y no tenga más autoridad sobre nosotros, es solo cuando ese viejo hombre es llevado a donde Dios lo llevó, a la muerte, a la cruz. Entonces es cuando hay libertad. Hay libertad porque es Cristo quien viene a vivir en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fijaos esta cosa, ¿no? La fe del Hijo de Dios. ¿Cómo él anduvo? Al estar en mí, anda de la misma manera, ¿verdad? Así que en este tiempo que hay tantas imitaciones, tantas falsificaciones, que los mismos líderes de tantos movimientos cristianos están falsificándolo todo y llevándolo a imitaciones donde no está Dios. Para la gloria de ellos, claro, para que tener poder, tener prestigio, tener influencia y tener dinero. Pero no es así el Señor. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Los que le siguen tienen que andar como él anduvo. Está claro, eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque podemos mirarle abiertamente, con el corazón abierto a Él, a su luz, a su palabra. Gracias al Señor porque Él llevó todo nuestro mal. Lo llevó en la cruz. Y cuando se perciben o se descubren cosas que no son conforme a su voluntad, simplemente cuando nos damos cuenta, es Él quien nos está mirando y nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y el Señor lo quitó en la cruz. Entonces tenemos una comunión con Él completamente transparente, diáfana. Sentimos su mirada y como le cantamos, su mirada nos acaricia el corazón. No nos infunde ningún miedo, sino es tan glorioso porque Él es amor. Y vino conociéndonos. Él sabía todo nuestro desastre, lo que habíamos hecho y lo que íbamos a hacer. Y se entregó, amándonos, sin pedirnos nada. Bueno, como Él está ahora en el corazón que de verdad ha creído en Él y se ha entregado a Él y se ha arrepentido de todo, entonces es Él el que manifiesta su amor a las personas. Y no hace falta que hagamos publicidad. Las personas lo ven y lo sabemos. Lo ven y cuando lo ven es Él que las está llamando en nuestra vida. Y por nuestras palabras, que son las suyas, nosotros no queremos dar ninguna palabra que no sea la palabra del Señor. Y cuando las personas le ven, Él está glorificándose, está siendo glorificado, le estamos dando la gloria al creerle y al andar por la fe. La sustancia de lo que se espera, ¿verdad? El Señor nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que se espera. Uy, pero eso ya veremos. No. La sustancia, la cosa misma que estás esperando, la fe, la tienes ya. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, ya. Bueno, eso será después. Si tengo fe, tengo la sustancia de lo que espero y tengo la cosa real de lo que no veo. Pues yo no te veo sentado en los lugares celestiales. Bueno, tú no me ves, pero yo estoy sentado en los lugares celestiales y tengo esa realidad ya. Así que la fe es algo maravilloso, es un regalo de Dios, pero no para excitar a los que quieren ser importantes y emprendedores y el que quieren cambiar las cosas y hacerlas a su manera. No, la fe es el reconocimiento de su majestad, de su derecho, de su poder, de su justicia, de su gloria y de su amor. El reconocimiento y de su palabra, de todo lo que Él ha dicho, lo que aún no ha llegado va a llegar exactamente en el tiempo que Él le ha asignado. Pero cuando yo lo recibo por la fe, ya lo tengo, dice la palabra de Dios. Es así, uno sabe que está así. Recuerdo que una vez estábamos en Rubí y había unos creyentes que no acababan de recibir lo que yo decía. Y un día vinieron a verme. Dijeron, queremos hablar contigo. Bueno, dice, es que tú te has quedado sentado en los lugares celestiales. Sí, es que estoy sentado en los lugares celestiales. Lo veían, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que está sentado en los lugares celestiales no está por aquí revoloteando ni mirando las cosas de eso, de las envidias, de las inquinas, de las acusaciones, de las... Nada de eso, está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Su corazón solo puede derramar lo que el Señor da. ¿Verdad? Así que esa es la fe. La fe es creer al Señor. Y creer al Señor no es construir nada. Yo no puedo construir nada. Yo puedo recibir lo que Él ha dicho y ha hecho solamente, ¿verdad? Y esa es la fe. Solamente cuando le doy toda la credibilidad a todo lo que el Señor ha hablado es cuando le estoy honrando. Porque solo se le puede honrar cuando se le cree en todo. Porque no podemos hacer nada. Y todo lo demás es competencia. Yo hago esto para Dios. Bueno, pues que te vaya bien, ¿verdad? Pero si lo haces tú para Dios, si no es Él el que está obrando en ti, si no es Él el que se está manifestando, si no es Él el que está mostrando su nombre, su carácter, su amor en toda tu vida, en tu sentir, en tu pensar, en tu hablar, en tu obrar. Si no es Él, entonces por más que hagas tú esto para Dios, eres tú, no es Dios. Así que es un llamado constante del Señor a que nos demos cuenta que la fe no es simplemente decir yo creo, yo tengo fe. Sí, hay que llegar a de alguna manera palpar la fe. Y la fe es la sustancia de lo que se espera y es la cosa real de lo que no se ve. ¿Y cómo podemos vivirla? Pues creyendo a Dios de una manera sencilla. No hace falta construir hipótesis, ¿verdad? Creyendo a Dios y tenemos su palabra. Y gracias al Señor que nos habla de todo y también de su amor por cada uno de nosotros, por su iglesia. Y de lo que viene ahora, también hemos compartido lo que Hegel dice de nuestra ascensión con el Señor, ¿verdad? Estamos esperando que en cualquier momento, a pesar de todas las hipótesis y de todos los que parece que sí, que esto es igual, cuando sea el Señor dice que no, ni los ángeles saben el momento, solo el Padre. Sí, cuando sea ese momento no nos va a venir con explicaciones, ¡pum!, vamos a ser trasladados los que de verdad estemos creyendo. Porque ya tenemos la sustancia, ¿verdad? Y vamos a estar con Él, viéndole. Y ya todas las ideas, por muy hermosas que sean, por muy refinadas y espirituales que parezcan, se desvanecerán cuando veamos la realidad maravillosa, gloriosa del Señor. Y estemos con Él ya para la eternidad. Así que está cerca el tiempo, ¿verdad? Y si el Señor nos sentó en los lugares celestiales, estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios. ¿A quién vas a creer? ¿A los hombres? ¿A los incrédulos? ¿O vas a creer a tus sentidos? Yo no me siento sentado en los lugares celestiales. Estos son tus sentidos naturales. Dios te dice que te has sentado. ¿Le crees? Solo si le crees, le das el honor que le corresponde. Y solo entonces es cuando puedes recibir esa plenitud de bendición que es Cristo viviendo como tu propia vida en ti. Gloria a su nombre.